En Bolivia, la cultura de tenencia de tierras expresa el carácter de las relaciones sociales imperantes. La concentración de tierras sustenta un sistema de explotación económica, exclusión política y opresión cultural insertas en el actual escenario de conflictividad social. Con la fundación de la República, el sistema feudal se había abandonado. Los intentos permanentes de liquidación de la comunidad tradicional por la hacienda estuvieron presentes en distintos momentos de convivencia social y política. La reforma agraria de 1953 tenía como principal propósito transitar a una estructura agraria con predominio de la empresa capitalista. Para este efecto, se combinó la vía farm en Occidente, consistente en fortalecer la articulación de la comunidad tradicional al mercado capitalista, con la vía punta en el Oriente, para convertir la hacienda tradicional en empresa capitalista. Entre 1953, fecha de la promulgación del decreto ley de reforma agraria, y 1992, cuando fueron intervenidas las reparticiones públicas agrarias, se distribuyeron 59.2 millones de hectáreas divididas en 58.637 predios. En el Oriente se constituyeron 22.260 propiedades con una superficie de 35.3 millones de hectáreas, de las que 62% son grandes propiedades, en una extensión de 23.3 millones de hectáreas distribuidas en 3.798 predios. Mientras que 3.909 pequeños propietarios de 50 hectáreas fueron beneficiados con 114.000 hectáreas.
Desde la prohibición legal de la doble dotación, se puede constatar que casi 4.000 personas se beneficiaron con dos o más dotaciones sobre 14.3 millones de hectáreas.
La mayor cantidad de dotaciones dobles se produjo en Santa Cruz con 1.016. Beni con 694 y La Paz con 486.
Las irregularidades y corrupción en el proceso de distribución de tierras configuraron una estructura agraria dual, latifundio dominante en el Oriente y minifundio extendido en el Occidente.
Entre 1953 y 1992, la distribución de tierras en el Oriente del país concentró el 38% de empresarios medianos y grandes.
Se canalizaron, mediante el Banco Agrícola de Bolivia, ingentes cantidades de créditos a favor del sector agropecuario. Entre 1960 y 1975, los préstamos representaban el 2% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Entre 1976 y 1971, la tendencia se mantenía. A partir de 1972, se incrementó significativamente. Entre 1978 y 1982, alcanzaba el 5% del PIB agropecuario.
En las décadas de los 80 y los 90, los créditos superaban el 16% del PIB agropecuario.
Por otra parte, en la década de los 50, a través de la Corporación Boliviana de Fomento, se amplió el ingenio La Esperanza, se construyó el ingenio La Bélgica, se establecieron las plantas Guavira y San Aurelio para la producción de azúcar con inversiones de 25 millones de dólares.
En 1960, el Estado importó 1.300 tractores, 5.000 arados de vertedero y 2.500 arados de hierro, y paró la planta industrializadora de leche Fin, con sede central en Cochabamba, a un costo de 460.875 dólares.
Estableció estaciones experimentales para la investigación agrícola en Saavedra y Belén, Chamborada, Liberal, Reyes, Trinidad y Villamonte.
Con relación a la recuperación vial, se construyeron las carreteras La Paz con Santa Cruz, articulando al oriente con el occidente.
Desde Santa Cruz se construyeron caminos hacia las poblaciones de Portezuelo, Buenavista, Puerto Greco, con más de 1.000 kilómetros de extensión.
Se tendieron las líneas férreas entre Santa Cruz y Argentina, con una longitud de 531 kilómetros, y entre Santa Cruz y Brasil, con una longitud de 615 kilómetros.
Simultáneamente, se aplicaron programas de colonización, especialmente hacia Santa Cruz.
Sin embargo, pese a todas estas medidas, no se alcanzaron los objetivos de la reforma agraria. Las tierras continúan concentradas, los niveles de producción y productividad son muy bajos, de 16.000 6.4 millones de hectáreas de tierras de producción agrícola, solo se cultivan 2 millones. Los conflictos sociales en torno a la tierra son permanentes. El proceso agrario actual nace con la ley INDRA, aprobada en 1996 con 2 pilares fundamentales: la clarificación de los derechos agrarios, saneamiento de tierras y la titulación de tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas. Transcurridos casi 9 años de ejecución de saneamiento de tierras con una inversión de 87 millones de dólares, los resultados alcanzados son constantes. De un total de 107 millones de hectáreas que constituye la superficie total objeto de saneamiento agrario, solo se ha culminado el procedimiento en 18.3 millones de hectáreas, equivalentes al 17%. Están en proceso 31.6 millones de hectáreas, o sea, el 29.4%, y restan 55.2 millones de hectáreas, es decir, el 53.3%. Se presentaron 56 demandas de tierras comunitarias de origen en tierras bajas, con una superficie de 22.1 millones de hectáreas, titulándose 5.4 millones de hectáreas, representando un 19% del total. Pero no solo está en cuestión el bajo porcentaje de titulación, sino también la irregular sobreposición de más de 300.000 hectáreas de concesiones a favor de empresas madereras. En tierras altas, totaliza 171 demandas de 12 millones de hectáreas, de las cuales se han titulado 434.000 hectáreas, es decir, el 3%. Los mejores resultados demuestran que el proceso adolece de las irregularidades que hicieron fracasar la reforma agraria del 93. Control político y corporativo de las instancias encargadas de ejecutar el proceso agrario por sectores de largo poder, corrupción, implementación de medidas de contrarreforma agraria, falta de transparencia y restricciones al control social, violencia y matonaje aplicados por sectores interesados en hacer abortar el proceso. Al no efectivizarse la reversión de la costumbre, la dotación de tierras fiscales identificadas ni la implementación de programas de asentamientos humanos, este foro promueve crecientes presiones en movimientos sin tierra, lo que ha suscitado crisis paradigmáticas de confrontación violenta en las provincias Gran Chaco, el departamento de Tarija, Chilo, Guarayos, Obispo San Cristóbal y de las Concentraciones, y en algunas zonas del altiplano costero. Las medidas de contrarreforma agraria son normas que contradicen mandatos legales. Se dirigen a relativizar los alcances de la valoración de la función económica social, exigida a las medianas y grandes propiedades como fundamento para consolidar sus derechos sobre la tierra. Entre las medidas de contrarreforma destaca el decreto 27.024 de regulación de la patente forestal y el 27.576 de saneamiento del norte amazónico, aprobados durante el gobierno de Sánchez de Lozada. El primero anula el pago anual obligatorio de la patente forestal por el área aprovechable de la concesión y lo sustituye por el pago del área de intervención anual. Volviendo al antiguo régimen, se aplicaba el pago por volumen de madera aprovechada, lo que condujo a la explotación selectiva del bosque. Además, debilita la reversión de concesiones por no pago de patente, favoreciendo la concentración de los bosques. El decreto de saneamiento del norte amazónico convierte las barracas romero-castañeras en concesiones forestales. Establece un límite de 15.000 hectáreas por concesión, pero no prevé los plazos de subdivisión. Dispone la distribución de tierras fiscales previa concertación en una comisión multisectorial en la que indígenas y campesinos son minoría. Define que esta comisión aprobará las compensaciones para familias extractivistas. No alcanza una unidad mínima de dotación de 500 hectáreas, lo que debilita las posibilidades de redistribuir tierras. El Decreto Supremo 28.140, que establece un tipo de propiedad no reconocido en ninguna ley de tierras, que es la propiedad forestal, para actividades de producción forestal o protección, lo que permitiría a barqueros y madereros convertir sus concesiones temporales y condicionales en propiedades definitivas. El Decreto Supremo 28.148 del 17 de mayo de 2005, que modifica el reglamento de la ley INDRA amenazando sus objetivos, dispone la desconcentración de INDRA, otorgando amplias facultades a directores departamentales subordinados a los grupos de poder tierra baja.
con relación a la ausencia de expedientes agrarios o se exime de la obligación de reponer cobrados, lo que podría dar lugar a la filtración y legalización de miles de expedientes fraguados. Destruye aún más el control social del saneamiento al desvincularlo de sus resultados. Sería la delegación de empresas privadas para la inclusión del saneamiento en todas sus etapas. El decreto supremo 28.160 del 17 de mayo de 2005 dispone la creación de un fondo de crédito reembolsable para que indígenas y campesinos accedan a préstamos rotativos para la compra de tierras y toda la adhesión al carácter gratuito que debe tener la distribución de tierras en dirección a liberalizar este recurso. Entre otras normas de cuenta de reforma proyectada, la más sorpresa para los sectores rurales excluidos es el decreto supremo de reglamentación de la ley 2493, donde la verificación del trabajo para consolidar derechos agrarios ya no se efectuaría en el campo, sino que sería acreditada con planes de ordenamiento predial, planes elaborados en gabinete.
Todo lo anterior nos muestra el inminente riesgo del fracaso del proceso agrario, lo que inevitablemente ampliaría los niveles de confrontación de ventas con disputas de tierras en el área rural y, como consecuencia, la profundización de la conflictividad social en el país.
Por todo ello, es necesario que se apliquen estas medidas urgentes para reconducir el proceso agrario. Anular las medidas de contrarreforma agraria que atentar la esencia de la política de tierras sustentadas en el cumplimiento de la función económica social para consolidar los derechos agrarios.
Dar continuidad al proceso de saneamiento de tierras con adecuados mecanismos de transparentación y control social.
Reinstitucionalizar las entidades públicas ejecutoras con la finalidad de lograr su descentralización e independencia del control corporativo de la locomotora.
Revertir latifundios ociosos e improductivos para su consiguiente redistribución.
Dotación de tierras fiscales a favor de los sectores excluidos.
La información que acaban de escuchar puede ser complementada con varios gráficos estadísticos que están disponibles en la edición online del artículo original La cuestión agraria entre la tierra. La página especializada sobre Bolivia que se encuentra en el sitio web documental del Congreso.
Este comentario analítico tiene la finalidad de recordar la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que tuvo lugar el 2 de agosto de 1953 y que marcó un hito histórico para Bolivia. El análisis ha sido realizado por Carlos Romero Bonifaz, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Santiago, y producido en nuestros estudios de Madrid el 2 de agosto de 2005.